Estamos de regreso en esta primera edición de nuestra pauta. Tenemos invitada en estudio, nos acompaña Priscila Carrasco, directora nacional de Cernameg. Primera visita a Concepción y primera entrevista además en Concepción con un medio regional. ¿Cómo está, directora? Bienvenida.
Muchas gracias. Hola, Alejandra. Hola, Joaquín. Buenos días. Efectivamente, primera entrevista acá en la región, primera visita también oficial en mi nuevo mandato como directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Directora, y si podemos comenzar esta conversación enfocándonos en los dos aspectos centrales de esta visita. Por un lado está el tema de la violencia contra la mujer y también está el tema de la formación, la capacitación en oficios no tradicionales. ¿Cuál es la importancia que tienen estos dos temas en la agenda de Cernameg y de un gobierno que sabemos que se reconoce como un gobierno feminista?
Bueno, yo creo que en cada una de las regiones vamos relevando distintos temas a propósito también de las realidades regionales. Y en ese sentido, tal como tú mencionas, Joaquín, por cierto, el tema de violencia contra la mujer, lamentablemente, no quisiéramos que fuese así, ¿cierto? Es un tema presente en cada una de las regiones. Y desde esa perspectiva, el servicio está generando acciones, poniendo a disposición todas las líneas de trabajo que tenemos para abordar los temas preventivos, de atención, de reparación en casos en que mujeres han sido víctimas de violencia o sobrevivientes de violencia de género. Y por otra parte, un ámbito que tú mencionas y que es muy relevante hoy día, que tiene que ver con los aspectos vinculados a la empleabilidad. Y específicamente en el caso acá de la región tenemos una experiencia que vamos a visitar hoy día que tiene que ver con la formación de mujeres en oficios que no son tradicionales, que no han sido ocupados por mujeres, sino que al revés, ¿no? Históricamente hay algunos oficios, sabemos, profesiones inclusive, ¿cierto?, que han sido ocupadas por el mundo masculino y que nosotros creemos que en esta lógica de ir avanzando en la disminución de las brechas, es importante potenciar oficios que no son tradicionales, como por ejemplo gafitería u otros, que además permiten que las mujeres efectivamente puedan encontrar un trabajo de manera más estable, permanente, y que no sea precario, que también es un aspecto al que apuntamos como servicio. Eso en términos generales respecto a los ámbitos que nos parece que son relevantes o que vamos hoy día a desarrollar actividades en la región. Pero por otra parte, para mí es muy importante como directora y como tú mencionabas, Alejandra, ¿cierto? En este tiempo que llevo a cargo de la dirección del servicio desde agosto a la fecha, desde el 18 de agosto, para mí es muy importante reunirme con el equipo de trabajo de Cernameg, conocer a las funcionarias, a los funcionarios, conocer también cuál es su experiencia y su mirada respecto a cuáles son aquellos nudos y fortalezas que tenemos como servicio, porque en toda institución y toda implementación de política pública siempre hay un espacio de mejora. Y es eso lo que nosotros también hemos estado mandatadas por la ministra, por el presidente, que claro, nos ha invitado a todos y todas las autoridades a estar en terreno, a estar en aquellos lugares donde más se necesita.
Sí, directora, y continuando con esta actividad que tienen en relación a los oficios no tradicionales, hay un foco allí también en lo que tiene que ver con mujeres adultas mayores o personas mayores, porque da la sensación que seguimos con esta mirada muy adultocéntrica, donde los niños y las personas mayores siempre van quedando un poco de lado. ¿Cómo percibe usted desde su cargo y desde la dirección el trabajo que se puede hacer también con este grupo etario?
Tocas un tema súper importante, Alejandra, porque tanto el ministerio como entidad que diseña políticas, como el servicio, que es la diferencia, ahí aprovecho de hacer ese ejercicio, porque mucha gente a veces nos confunde o se confunde, evidentemente, respecto a las funciones que tiene cada una de las institucionalidades, ¿no? Y desde esa perspectiva, el servicio que implementamos políticas, que somos quienes ejecutamos programas y planes, nos parece que es importante y relevante trabajar con la diversidad de mujeres. Y desde esa perspectiva, el segmento, ¿cierto?, que tú mencionas, que tiene que ver con personas mayores, con mujeres mayores, es muy relevante en los distintos ámbitos de los cuales aborda nuestro servicio, ¿no? Hoy día vamos a trabajar específicamente temas con ellas que tienen que ver con violencia y con expresiones de violencia que también son diferentes a propósito del momento vital que ellas están pasando. Pero tenemos experiencia de trabajo con mujeres mayores, por ejemplo, en un ámbito que viene, yo diría, interesante, y me tocó conocer esa experiencia en derechos sexuales y reproductivos, que también son temáticas que, claro, en estas mismas lógicas que tú mencionas, ¿cierto?, de poner el foco solamente en un grupo específico, ¿no? Siempre hacemos como esos ejercicios, a veces equivocadamente, dejando fuera la diversidad de mujeres y en este caso las mujeres mayores, que para nosotros sí son también parte de las personas con las que trabajamos y de las prioridades que tenemos como servicio.
Estamos conversando en nuestra pauta con Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Cernameg, quien se encuentra de visita en la región del Biobío. Priscila, y también uno de los temas, ya lo hemos dicho, tiene que ver con cómo enfrentar la violencia de género. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes de Cernameg de esta realidad en la región del Biobío, con algunas situaciones críticas? Hemos sabido ya, por ejemplo, desde la Seremi de la Mujer de esta región, donde hay un foco en la situación de las comunas rurales, por ejemplo, donde pareciera ser aún más grave que en zonas urbanas.
Sí, bueno, mira, la verdad es que particularmente en la región es importante decir que efectivamente si uno hace análisis de las denuncias, por ejemplo, en materia de violencia, estas han aumentado, ¿no? Eso ocurre y ahí también hay que... 23%. Sí, es importante tener eso a la vista, pero también es importante tener a la vista que estuvimos, y eso no olvidar, 2 años en pandemia y que las cifras de denuncias bajaron durante esos años. Entonces, la comparabilidad de un año tras otro hay que hacerla con las precauciones que corresponden, ¿no? Pero un ámbito que tú mencionas, Joaquín, y que es importante es el tema de la ruralidad. Y efectivamente ahí hay temáticas y formas de expresión de violencia que todavía están muy naturalizadas. Y desde esa perspectiva, por cierto que nuestro servicio cuenta con dispositivos disponibles en toda la región. El equipo realiza actividades en terreno, en zonas más rurales, y en coordinación con la misma Seremi y con otras instituciones, se van desarrollando acciones desde una línea más preventiva, de formación, de sensibilización, de entregar herramientas justamente para desnaturalizar esas relaciones que aparecen como naturales, como que son dadas, como que así era nomás, y que hoy día, afortunadamente, después de muchos años, hemos podido visibilizar y decir, no, pues eso forma parte de lo que es violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica y todas las expresiones que tiene la violencia, ¿no? Así es que, por cierto, que para nosotros es un foco importante trabajar en el ámbito de la ruralidad, incorporando también las dinámicas distintas que hay en esos espacios. Esta es una región grande, ¿no?, que tiene una dispersión geográfica importante, y justamente siempre es un desafío cómo el Estado llega a través de la implementación de sus políticas públicas a cada uno de los rincones del país. Ese es un desafío que tenemos también como servicio, y aquí en la región también es así.
Sí, Priscila, y aprovechando el contexto de fin de mes, donde nuevamente se conmemora este Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer, ¿qué mensaje se le entrega no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres en este contexto? Porque finalmente hay distintas leyes, hay muchas iniciativas que han surgido no solamente de este gobierno, sino también de los anteriores, políticas de Estado, pero las cifras siguen siendo dolorosas. A las mujeres finalmente nos siguen matando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se entrega concretamente desde la dirección para que aportemos también al cambio cultural?
Gracias, Alejandra, por tu pregunta y justamente por tocar este elemento, porque yo creo... Oye, disculpen, la mascarilla todavía me tiene
el
ahí.
El protocolo, sí.
Estamos con mascarilla para quienes nos están escuchando en la casa. El tema tiene que ver con qué mensaje efectivamente queremos dar. En general, siempre cuando hablamos de violencia, ponemos el foco en las mujeres, que son las personas que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia. Pero quienes ejercen la gran mayoría de las veces violencia son varones. Y desde esa perspectiva, nuestro llamado tiene que ver a invitarlos a revisar sus prácticas culturales, a preguntarse respecto a cómo, va a sonar un poco académico y yo quisiera ser lo más clara posible, ¿no? Esta sociedad machista nos ha pegado fuerte tanto a las mujeres como a los varones, ¿eh? Se ha generado y se ha propiciado, se ha valorado una forma de masculinidad determinada, ese estereotipo del macho fuerte, ¿cierto?, del proveedor, que va y que no se vincula con las emociones, que es una persona muy práctica, ¿no? Ese como caricatura inclusive, ¿cierto?, de ese tipo de masculinidad. Yo invitaría a los varones a darle una vuelta y a decir, en realidad, ¿me acomoda tanto ese estereotipo o no? ¿Yo soy parte de esas dinámicas y de esas lógicas o no? Miren, el otro día justamente hablábamos yo en un taller de masculinidades, hace unos meses atrás, tiempo atrás, en otra vida pasada, cuando me dedicaba a la academia y fui jefa de la unidad de género en una universidad. Y varios varones decían en ese taller cómo lo complejo que era para ellos, por ejemplo, hacer distinciones en las emociones. Porque desde chicos habían sido criados en esta lógica del no expresar las emociones, que no tienes que llorar, que tenés que ser machito, que tenés que ser fuerte, ¿cierto? Y muchos de ellos me decían, a mí me cuesta entender si tengo rabia o pena. No logro hacer esa distinción. Entonces mi forma de reaccionar es muy agresiva, porque no conozco mis propias emociones. Entonces, cuando estamos en este mes de un día donde conmemoramos la no violencia contra la mujer, esperaríamos que de forma permanente tengamos esa reflexión, invitar a los varones a reflexionar respecto a aquello, a lo importante que es, y muchos de ellos probablemente hacen un giro cuando se conectan con la paternidad, cuando tienen hijos, hijas, cuando se vinculan en esa relación tan amorosa que significa criar a un ser indefenso que te mira y que, bueno, tú eres la persona que confía y que los varones pueden perfectamente dedicarse a los cuidados, generar vínculos de apego, criar a sus hijas y a sus hijos en completa igualdad con las mujeres. Entonces, esta invitación tiene que ver con varones, démosle una vuelta a esa masculinidad en una lógica machista que mal les ha hecho, que mal lo han pasado. Y por otra parte, yo creo que el llamado es a todos y todas como sociedad a reflexionar respecto a los temas de violencia, ¿no? Muchas veces, y aquí también quiero ser muy clara y no deslindar responsabilidades, no decir el Cernamec no es el responsable, no, muy por el contrario. El servicio tiene facultades, tiene facultades para abordar temas de violencia, para trabajar temas de autonomía, pero no somos la única institución que debe hacerse cargo de este tema, ¿ah? Solas no podemos resolverlo. Tal como tú dijiste, Alejandra, las cifras, ¿cierto?, de violencia, las situaciones de violencia crecen, existen, y eso tiene que ver con el necesario cambio cultural que tenemos que hacer todos y todas. Entonces, el llamado es, por una parte, claro, a los varones a darle una vuelta a este tipo de masculinidad, y por otra, a todos y todas a reflexionar con que esto es una problemática social en la cual nos tenemos que involucrar. No podemos ser testigos y cómplices pasivos cuando estamos viendo una situación de violencia. Tenemos que acoger. Hemos visto en los últimos casos lamentables de situaciones graves, de violencia extrema, como son los femicidios, ¿cierto?, femicidios frustrados a lo largo del país, situaciones en las cuales la comunidad ha actuado de forma diligente, ha contenido a aquellas mujeres sobrevivientes o víctimas, ha denunciado cuando ha tenido que hacerlo. Entonces, el rol que tenemos todos y todas en esta materia es fundamental. Tenemos que darle una vuelta, tenemos que pensarnos desde la dignidad de las personas y mirarnos unos a otros con respeto, en dignidad y pensando, por cierto, en el ejercicio de nuestros derechos.
Sí, a propósito de ese último punto, yo quería preguntar cómo se fortalecen finalmente esas estructuras a nivel local, porque, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, que sabemos que el desenlace final más terrible es el femicidio, y muchas veces se escuchan, y ya de generaciones anteriores también estaba esta idea de que uno no se metía con lo que pasaba de la puerta hacia adentro en la casa del lado, pero pareciera ser que el llamado es así meternos y evidentemente estamos, nos enteramos que ocurre algo. ¿Cómo se genera ese, ese reforzamiento de esas estructuras locales? Lo más mínimo, como puede ser una junta de vecinos, un pasaje, un edificio, y más arriba con las municipalidades y con las instituciones de así escalando.
Sí, en todas las dimensiones, tal como tú dices, Joaquín, es necesario desarrollar estos espacios de formación y de sensibilización, porque hay que entender que la violencia contra la mujer ya no es un tema de la puerta de la casa hacia adentro, sino que es un tema que nos compete a todos y todas. De hecho, hemos asistido, ¿cierto?, en el último periodo a declaraciones que tienen que ver con poner la violencia de género también como un tema de seguridad pública. La violencia intrafamiliar está tipificada como un delito en nuestro país y es uno de los delitos que más se comete. Entonces, no podemos olvidar que efectivamente los temas de violencia ya no son parte de la puerta de la casa hacia adentro y que las comunidades, tal como tú decías, las juntas de vecinos, las uniones comunales, los clubes deportivos, los distintos espacios locales tienen también un trabajo ahí, un rol que se pueden coordinar a través del servicio nuestro en la región, a través de los dispositivos, porque nosotros tenemos vínculo en general con los municipios, con fundaciones, con organizaciones privadas que ejecutan programas del servicio y que por lo tanto ahí también hay espacios de formación. Tenemos un programa de prevención de personas desde los 14 años en adelante que se pueden inscribir. Está disponible toda esta información también en nuestra página web, así que quienes quieran visitar en cernamec.gob.cl tenemos varias acciones que estamos desarrollando en las distintas regiones del país. Y por cierto, acá en la región del Biobío también hay un despliegue del servicio en los distintos ámbitos y niveles, como tú mencionabas, las coordinaciones con las juntas de vecinos, con las municipalidades, que son los gobiernos locales, con la gobernación, cierto, que tiene un rol relevante, con la delegación provincial, con las seremías, etcétera, y desarrollamos un trabajo ahí muy coordinado entre nuestra directora regional y la seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Escuchan a Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio de la Mujer y Equidad de Género, que nos acompaña en esta mañana en el estudio. Conversamos hace un ratito, directora, de lo que ocurría con las personas mayores, y también hay otro programa que tienen ustedes que está destinado a jóvenes de 14 a 19 años, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos y también con instalar esta idea de igualdad de hombres y mujeres en temas de sexualidad. ¿Cómo va aquello?
Bueno, es un ámbito súper relevante porque efectivamente lo que pretende hacer es fortalecer autonomía física en las mujeres, entregar información. Miren, esta es una premisa importante del servicio: informar para decidir, entregar información oportuna, pertinente, en relación a un montón de procesos que tienen que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, para que las personas puedan ir tomando decisiones de manera informada. Ayer tuvimos una actividad bien interesante, que es para todo el país, donde hubo un lanzamiento de una guía menstrual, que justamente las profesionales que trabajaron, que son un equipo de la sociedad civil en coordinación con equipos de salud, en coordinación con el servicio nuestro, con Cernamec, nos decían lo relevante que es ir desmitificando también cuestiones que tienen que ver con procesos naturales que todas vivimos y que, por cierto, hay tanta falta de información en las niñas cuando les llega su primera menstruación, hay tanta especulación respecto de ese proceso que va generando desigualdad. Las niñas no quieren salir, no le quieren comentar esto, se restan de participar en actividades a propósito de este proceso que es natural y que la vivimos todas las personas que somos menstruantes, digamos. Entonces, en ese programa que tú mencionas, que es un ámbito que probablemente poco se habla en Cernamec, porque como les digo, uno dice Cernamec, violencia, se abordan estos temas que tienen que ver con la información en estas materias, con promover los derechos sexuales y reproductivos, con ir desmitificando procesos, con ir sacando estos tabúes que son como temas que no se pueden hablar y que, por cierto, son parte de nuestro desarrollo también como especie humana, ¿no? Así es que es un área de trabajo muy interesante. Aquí en la región también está presente esa área, derechos sexuales y reproductivos, y vamos a tratar de ir visibilizando mucho más lo que se hace en esas materias.
A mí me queda una última pregunta, Priscila. A partir de esto que hemos conversado del cambio cultural también, habitualmente en el marco de estos procesos de los que se viven las distintas sociedades, el mayo feminista en Chile, la demanda por derechos sexuales y reproductivos, aumenta también la resistencia de ciertos grupos. Y sabemos que en Chile, en el actual periodo parlamentario, por ejemplo, tienen mayor representación en el Congreso sectores conservadores, en particular desde la derecha. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el gobierno? ¿Qué tan difícil ha sido dialogar con esos sectores? Y sin preocupación respecto de que ese discurso se pueda ir acentuando aún más en el periodo que viene.
Yo creo que la mirada nuestra está puesta por ir buscando siempre puntos de encuentro, de diálogo y de conversación. Aquí nosotros somos una entidad que forma parte de las instituciones del Estado, y por lo tanto somos quienes vamos a, y esperamos, yo creo que esa es una mirada muy interesante a propósito también de los proyectos que se están impulsando desde el Ministerio y el trabajo que está haciendo la ministra, ¿no? Por ejemplo, en el marco de lo que es este proyecto de ley de violencia integral, que incorpora y recoge todo lo que se ha hecho en materia de violencia en el país hasta la fecha, y que se retoma a propósito de un proyecto que se había presentado anteriormente, ¿no? Yo creo que la mirada está puesta en eso, en ir diseñando políticas públicas que trasciendan los gobiernos de turno, porque lo de fondo tiene que ver con el ejercicio de derechos. Y desde esa perspectiva, si bien podemos tener controversias en algunos temas, miradas distintas, que a mí me parece que es súper interesante, que contribuye al debate, yo invitaría a mirarlos desde esa perspectiva, a abrir debates de conversación, a poner sobre la mesa a lo mejor miradas que pueden ser distintas, pero donde lo que está de fondo es justamente impulsar el ejercicio de derechos. Y en eso yo creo que hay un consenso generalizado, ¿no? Si uno pone los temas, los grandes temas en común, yo diría que todos los sectores hoy día, de forma transversal, tienen un repudio en relación a la violencia de género. No diría que no hay ningún sector que esté a favor de una situación de esa naturaleza. Por lo tanto, si ponemos sobre la mesa esa temática y las vías para abordar esa temática pueden ser distintas, el punto de diálogo es lo que nos va a llevar a construir una sociedad mucho más igualitaria para hombres y mujeres. Así es que yo, la verdad es que nosotros como servicio abrazamos la diversidad, nos encanta tener espacios de conversación, de análisis, de poner sobre la mesa puntos de vista, no solamente incluso con partidos políticos, a propósito de lo que menciona Joaquín y en el espacio del Congreso, ¿no? Sino que también organizaciones de la sociedad civil. Créanme, Joaquín y Alejandra, que son muy críticos de las acciones que eventualmente nosotros desarrollamos. Y también nos parece que es necesario abrir esos diálogos, conocer esas miradas. Por lo menos en esta gestión vamos a hacer ese esfuerzo. Queremos invitar a los organismos de la sociedad civil también a que nos digan cuáles son los espacios de mejora que podemos trabajar en el servicio.
En este 15 de noviembre hemos conversado con Priscila Carrasco, directora nacional del CERNAMEC. Muchas gracias, directora, por venir a la radio a conversar de estos importantes temas, y mucho éxito en esta primera visita en el cargo a Concepción.
Muchas gracias, Alejandra y Joaquín, por esta invitación. Mucho éxito en su programa y gracias por darnos el espacio para que las personas, los auditores, las auditoras, conozcan un poquito más de lo que hacemos como servicio. Así es que mucho éxito y muy buen día.